Pero ibas a decir ahí.
No, que estamos justo con el doctor Humberto Debat, que es virólogo, investigador del INTA y integrante de un proyecto llamado PAIS, que quiere decir Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del SARS-CoV-2, que tiene que ver con este, quiero saber lo que tiene que ver él, obviamente, en qué magnitud, con este descubrimiento de una cepa eventualmente argentina, una variante argentina, cuyas siglas son las que acabas de mencionar, S-E, el 484K, que ha sido encontrado en, creo que en 5 casos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El doctor Debat está en línea. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Longobardi por Mitre, el doctor Cromillo y nuestro equipo con usted. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se va? Saludos a ustedes y a su audiencia.
Gracias, Humberto. Bueno, cuéntenos, primero, ¿qué es el proyecto PAIS? Que queremos entender eso primero que nada.
Es un proyecto argentino interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2. Es liderado por Mariana Viegas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires y conformado por casi una centena de investigadores de todo el país. En mi caso soy investigador del Centro de Investigaciones Agropecuarias en la ciudad de Córdoba. Lo que se hace desde el proyecto es el seguimiento genómico justamente de variantes del virus que están circulando por el país. Con equipos de epidemiólogos y nodos de evolución y de secuenciación distribuidos de forma federal, de tal modo de hacer un seguimiento y ver qué es lo que está pasando en nuestro país, de tal modo de poder dar insumos, ya sea a los equipos que generan y distribuyen los hackeos de diagnósticos o cualquier insumo que podría ser útil para justamente el seguimiento de la evolución del virus en el país.
Correcto. Humberto, y usted es virólogo, además, ¿no?
Así es, soy virólogo.
Okay. Bueno, ¿hay eventualmente una mutación argentina? Como la que ocurrió, no sé, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Sudáfrica, en Chile o en Río Janeiro.
Bueno, la respuesta a esa pregunta es aún no. Es decir, que en base a los relevamientos que hemos hecho hasta el momento, no hemos detectado en la Argentina la circulación de la variante de Reino Unido, que estaba describiendo, de la variante de Sudáfrica, y sí hemos detectado en algunas muestras un marcador genético que está asociado a una nueva variante que se detectó en Río de Janeiro a finales de octubre. Tenemos que hacer ampliar este muestreo y también generar más información genómica para ver si esta es la misma variante que está creciendo en distribución en Río de Janeiro o no. Lo que sí, en nuestras muestras no hemos detectado la de Reino Unido y la de Sudáfrica. Y quizás sea importante destacar lo que estaba diciendo el doctor recién, que por supuesto que hay evidencia muy fuerte, tanto para la variante de Sudáfrica como la de Reino Unido, de que son más transmisibles, pero no hay ninguna evidencia de que sean más severas o letales. Pero al mismo tiempo, esto no relativiza la información o la importancia. ¿Por qué? Porque una variante, por ejemplo, un 50% más transmisible, que sería la del Reino Unido, en un mes puede generar 5 veces más muerte que una variante 50% más letal, justamente porque la distribución de la letalidad es lineal y los contagios son exponenciales. Es decir, que eso no significa que sea una buena noticia, que no sea más severa o más letal. De todos modos, hasta ahora no la hemos detectado. Por supuesto que hay implicancias técnicas de que no se puede probar un negativo. ¿Qué quiero decir? Que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y lo que sí podemos decir en base a nuestros resultados, que son de muestreos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de Santa Fe y se está expandiendo en el país, es que aún no hemos detectado estas dos variantes, que todavía tenemos dudas sobre la de Río de Janeiro, y que si estuvieran en base a nuestros análisis, no serían dominantes. ¿Qué significa esto? Que estas variantes tienen gran capacidad de dispersión y de reemplazo o de sustitución del virus circulante. Por ejemplo, en regiones del sur de Londres, en este momento más del 97% de las nuevas detecciones corresponden a esta variante. Y nosotros en base a nuestros resultados podemos saber que aún no se ha convertido en dominante si es que circula en la Argentina. Eso tampoco es una buena noticia, porque el hecho de que tengamos un aumento sustancial de casos en estas regiones en este momento y que no vemos un correlato con esta nueva variante, significa que podría ser aún peor si en el caso del ingreso de esta variante y su circulación.
Correcto. De todos modos, Humberto, entendemos todos que las variantes y las mutaciones son parte de un proceso natural de un virus, ¿no?
Exactamente, la emergencia de variante viral es un proceso natural de la evolución de los virus. Como bien decía el doctor, mientras estaba en espera, los cambios, de hecho uno de los atributos que nos puso contentos, por así decirlo, el 10 de enero, cuando nos enteramos de que la neumonía típica de Wuhan era justamente un coronavirus, es por su tasa relativamente lenta de evolución, por así decirlo, que acumula aproximadamente entre uno o dos cambios por mes. Es decir, que más o menos los genomas que estamos secuenciando, que son de diciembre, tienen más o menos unos 24 cambios con respecto, en promedio, por supuesto, con respecto a lo que se secuenció originalmente en Wuhan, en China. En general, también esto es importante de decirlo, y hemos sido muy cautelosos durante estos 12 meses, los cambios, estas sustituciones nucleotídicas únicas que se van generando y se van acumulando, suelen no tener ningún efecto en el desarrollo de la pandemia, porque es excepcional que esos cambios generen un correlato biológico, es decir, que esos cambios le pueden servir para la dispersión y ser un proceso natural, pero no necesariamente tengan un correlato. De hecho, vimos en los primeros 5 meses, de los primeros 3 meses de la pandemia, como una variante que se llamó D614G, de pronto se convirtió en el virus. Es decir, que a partir de mayo casi todo el virus que se secuenció en el planeta tenía esta sustitución con respecto a la de Wuhan. Y de hecho, eso sigue hasta el día de hoy. Y en base a más de 1000 trabajos científicos en 5 meses, se determinó que era levemente más transmisible esta variante. Los datos que tenemos ahora de Reino Unido son de modelado, de incidencia, de detección, y en base a lo que se está viendo y no a los experimentos biológicos que determinen un comportamiento diferencial. Eso no significa que no suceda, y de hecho algunos de los cambios que tienen esta variante de Reino Unido, también la de Sudáfrica, están asociados, cuando fueron estudiados in vitro o en modelos animales, con mayor transmisibilidad o infectividad. Lo que no sabemos es si la combinación de, por ejemplo, en la variante de Reino Unido tiene 17 cambios no sinónimos, si esos 17 cambios en conjunto podrían generar un efecto biológico más importante de lo que vimos con de algunos de esos cambios por separado. A nivel de tratamientos, ya sea con anticuerpos monoclonales o suero convaleciente, justamente uno de los cambios observados en estas dos variantes, que es N501Y, sí ha estado asociado con mutantes de escape frente a estos cócteles de anticuerpos monoclonales y contra suero convaleciente. Es decir, que por eso quizás es una de las razones de que hay que hacer un rastreo muy importante de ver si esta surge. Esta variante no ha sido detectada en el país aún.
Correcto. Por último, Humberto, ¿nos puede contar qué quiere decir S-E484K?
es una buena pregunta, a veces lo pasamos de largo. Ese, por supuesto, es la proteína Spike, que es la que media el ingreso a la célula de hospedante a través de su unión con un receptor del humano que se llama AC2. Y 480, el número es justamente la posición del residuo. Esta proteína tiene 1183 aminoácidos. Bueno, la posición está 484. En la versión canónica de Wuhan, tenía un ácido glutámico en esa posición, y esta variante, en vez de ser ácido glutámico, tiene una lisina. Pero más allá de ese detalle técnico, lo importante es que ese cambio le genera, en estudios in vitro, la propiedad de evadir la respuesta de ciertos anticuerpos monoclonales y suero convaleciente. Ese sería el detalle importante o la relevancia de ese aspecto técnico.
O sea, las vacunas, entonces, doctor, ¿pueden estar afectados por todas estas mutaciones?
En general se espera que no, esos experimentos se están haciendo en este momento, no en el país, pero en el exterior, que tiene que ver con sueros de pacientes inmunizados, en cultivos in vitro con estas variantes en particular, se estudia si tienen la capacidad de neutralizarlas o no. En el caso de que surgiera alguna variante o que alguna de estas pudiera disminuir de alguna medida el efecto neutralizante de las vacunas que se están desarrollando en ese momento, que no sería lo esperado, sí tenemos por suerte ahora, después de todos estos estudios clínicos que se han ido desarrollando en el mundo, con etapas preclínicas de fase 1 y 2 y 3, de los desarrollos vacunales que están empezándose a comercializar, el desarrollo de una nueva vacuna que podría enfrentar cualquier variación a nivel genómico del virus, se podría hacer en cuestión de semanas. Eso ya lo han dicho representantes de algunos de los desarrolladores más importantes del planeta. En caso de ser necesario, ya hemos llegado a una etapa, quizás para ser un poco más claro con la audiencia, en el cual el reemplazo de una vacuna podría ser algo similar a lo que se hace con influenza todos los años. Es decir, que el desarrollo podría ser casi de inmediato en base al virus circulante en el momento. También esa es una de las razones por las cuales es tan importante hacer el seguimiento genómico del virus circulante.
Claro, obviamente. Humberto, gracias por esta clase de virología y de mutación de virus que acabamos de recibir todos. Le mandamos un abrazo y estaremos en contacto seguramente pronto. Gracias por todo.
Muchas gracias por la llamada. Un saludo para ustedes y Fabián.
Igualmente, el doctor Humberto Debat, virólogo, está estudiando esta especie de eventual mutación argentina.
Digan lo que digan acá, el presidente siempre tiene la última palabra, que es sí, Cristina. Sí, Cristina.